Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta radio revista de Radio Matraca desde Berlín. En esta ocasión les presentamos una nota sobre el Palacio de la República en Berlín. También hicimos una nota sobre la noche del pogromo que ocurrió el 9 de noviembre de 1938 en Alemania. Además, la gente nos dijo qué opina sobre la nueva canciller en Alemania, Angela Merkel. En una entrevista podemos conocer el trabajo del colectivo de video Akakrak. Finalmente, les presentamos una canción de la banda Basotti de Italia. Esperamos que disfruten del programa.
El 30 de noviembre, la nueva canciller Angela Merkel presentó su primera declaración de gobierno en el Parlamento alemán. Sus objetivos principales durante su gobierno son reformas del mercado laboral, mejorar la imagen internacional de las escuelas y universidades, bajar las deudas del Estado, que son en Alemania principalmente deudas internas, y reorganizar el sistema de salud y de pensión. Otra meta de ella es disminuir la burocracia, quitar las barreras del crecimiento económico, subir la edad de pensión de 65 a 67 años. En los últimos años, la cifra del desempleo ha subido hasta 5 millones y uno de sus objetivos es bajarla. Ella quiere bajar los costos adicionales de los salarios para los empresarios y el seguro de desempleo para fomentar nuevos empleos. Su tema principal en la política exterior es el fortalecimiento de la Unión Europea. Con respecto a la periodista alemana que fue secuestrada hace unos días en Irak, declaró que no se dejará chantajear.
El Palast der Republik, Palacio de la República, que sirvió como sede del Parlamento de la RDA, República Democrática Alemana, se construyó en Berlín en el año 1964. Este edificio inmenso en el centro de Berlín tenía 13 restaurantes y cafés, un auditorio con capacidad para 5.000 personas y una altura de 12 metros. La fachada de este edificio, todo de vidrio, simbolizaba la transparencia de las decisiones que se tomaban en él. En 1990 se descubrió que el asbesto, material utilizado para su construcción, era nocivo para la salud. Esto produjo que el edificio fuera clausurado. En octubre del mismo año, las dos Alemanias se reunificaron y se preguntaron qué hacer con el palacio. En 1994, el nuevo gobierno convocó un concurso arquitectónico para decidir qué hacer con el edificio. El arquitecto Bernd Niebuhr ganó este concurso. Su idea es demoler el Palacio de la República y reconstruir el antiguo Palacio de la Familia Real Prusiana. Este fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial y en su lugar se construyó el Parlamento. Después de haber removido el asbesto, el Palacio de la República se utilizó para diversas exhibiciones. La última estuvo abierta al público hasta finales de noviembre. Con esto, el palacio cierra sus puertas definitivamente antes de su demolición. Un grupo, llamado Palastbündnis, organiza una campaña para salvar el palacio. Ellos argumentan que lo interesante de Berlín es la historia, que reconstruir el Palacio de la República cuesta lo mismo que demolerlo. Se calcula que el Palacio de la Familia Prusiana costaría más de 1.000 millones de euros, y aún el gobierno no cuenta con esta suma. Además, la demolición dejaría otro espacio absurdo por mucho tiempo en el centro histórico de la ciudad.
...9 de noviembre... una fecha contra el olvido y el perdón. En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938... fueron incendiadas casi todas las sinagogas que existían en Alemania. El pogromo del Estado alemán contra la población judía, o la Noche de los Cristales Rotos, como es conocido en la jerga nazi, fue el primer levantamiento organizado en todo el territorio del Tercer Reich. Esa noche, las SA, Sturmabteilung, el brazo militar del partido nazi, así como miembros del partido de civil, salieron a las calles, rompían las vidrieras de negocios judíos y los saqueaban, tomaban por asalto empresas y escuelas y destrozaban todo lo que había a su alrededor. También allanaban viviendas privadas con el solo fin de humillar a sus habitantes, maltratarlos. Mujeres fueron víctimas de violencia sexual e incluso hubieron asesinatos. Alrededor de 100 judíos murieron y otros, por miedo o en medio de la desesperación, se suicidaron. El resultado de este pogromo fue que más de 2.500 sinagogas e instituciones fueron incendiadas y destruidas. Alrededor de 8.000 negocios fueron saqueados y demolidos. Unos 17.000 judíos de nacionalidad polaca fueron deportados a Polonia. Alrededor de 30.000 judíos hombres fueron hechos prisioneros e internados en diferentes campos de concentración: Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen. Muchos de ellos, al cabo de unos meses, murieron, ya sea por causa de las condiciones de la prisión, por consecuencia de los trabajos forzados, por hambre o por torturas. El pogromo de noviembre de 1938 fue el momento crucial para la exclusión total de la población judía de la sociedad alemana y la expulsión de estos del territorio hacia los campos de concentración y exterminio. Después del 9 de noviembre, no existen más dudas sobre las intenciones criminales de la Alemania nazi.
Angela Merkel fue nombrada el 22 de noviembre como nueva canciller de Alemania. Después de varias semanas de incertidumbre, el Parlamento eligió a Merkel para ocupar el puesto. El mismo día, el presidente alemán Horst Köhler la nombró como canciller. En Alemania, el presidente representa al país y el canciller es el poder ejecutivo. Merkel pertenece al conservador partido CDU, la Unión Cristiano-Demócrata. Su ascensión al poder está enmarcada por la coalición que formó su partido con el SPD, Partido Socialdemócrata. Es la primera vez en la historia alemana que una mujer ocupa el cargo de canciller. Esta vez salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opina sobre el hecho de que Angela Merkel sea canciller.
Me hubiera podido imaginar algo mejor, pero el CDU, Unión Cristiano-Demócrata, no tenía alternativa. Como el aumento del IVA, impuesto al valor agregado, no afecta a los alimentos, creo que se podrá vivir con eso.
No me preocupo mucho de política. Un poco sí, pero no realmente. En general tengo que decir que no creo que algo vaya a ser mejor o peor. Creo que todo va a quedar igual de mal. Me parece muy bien. Espero que lo logre. Creo que va a hacerse valer.
Bueno, me parece bien que sea una mujer, pero la señora Merkel no me cae bien y la gran coalición no me parece. Bueno, no sé si en general van a tomar muchas decisiones.
Es bueno, ¿no? Necesitamos un canciller. No sería bonito si no hubiéramos encontrado uno. Creo, mejor que nada. Yo no voté por Merkel, pero es una mujer y es del este. Es espectacular que ella se haya convertido en la canciller.
No tengo una buena respuesta a eso ahora. Lo siento. Entrevistamos a Michael Sima, un joven artista alemán que pertenece al grupo de video colectivo berlinés AKKRAK. Michael ha viajado con su equipo de cámara a Latinoamérica, filmando conflictos entre los políticos y la ciudadanía. También se ha acercado más a los pueblos marginados que carecen de información, como fue el caso de los afectados por el Plan Puebla-Panamá. Cuéntanos un poco sobre tu grupo.
Pues AKKRAK es un grupo, un colectivo de video ya muy viejo, ya tiene como 15 años. Ellos empezaron hace 15 años, más que nada en el movimiento de Ocupas en Berlín, era hecho muy a nivel de calle, muy básico, con un equipo muy viejo. Y bueno, yo empecé a trabajar con este colectivo ya hace como 6 años, más o menos, que era el punto en que empezamos a usar medias digitales, computadoras, pero aprendí todavía a editar con equipo muy viejo. como usaron antes para la tierra en los años 70, 80 también. Y bueno, es un colectivo que a mí personalmente me gusta mucho. Es un colectivo muy anarquista en cómo trabaja, muy intentando dejar afuera las jerarquías, ¿no? Ahí aprendí a usar el video. Nunca fui a ninguna escuela para hacerlo, pero me di cuenta de que también es posible aprender enseñando, haciendo.
¿Por qué Latinoamérica?
Pues con este colectivo me empecé a meter en el movimiento contra la globalización. Fuimos a Praga, por ejemplo, en el año 2000. Fuimos a Génova también, que era una experiencia muy fuerte. Y pues ahí más que nada me di cuenta de que los conflictos van mucho más allá de lo que se ve acá en Europa, que son conflictos internacionales de poder, que es un... ¿cómo puedo explicar eso? Un desequilibrio internacional, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando en África también, lo que está pasando, o sea, en todo el mundo, básicamente.
¿Puedes contarnos un poco sobre tus trabajos en Latinoamérica?
Bueno, sí. El primer trabajo que hice en América Latina era en el año 2000... Sí, en 2001, de hecho, empecé con el trabajo en México. Hicimos un trabajo, un documental sobre el Plan Puebla-Panamá, más que nada en contra del Plan Puebla-Panamá, que es un proyecto que lo llaman un proyecto de desarrollo en la región entre Panamá y Puebla. Está hecho por el gobierno mexicano juntos con varios bancos, entre ellos el Banco Mundial. Y pues lo que hicimos era que fuimos ahí a campo, a los pueblos, más que nada de la gente indígena, para ver cómo les afecta este plan. El gobierno lo llama un plan de desarrollo, y ahí lo que preguntamos a la gente qué es lo que significa este tipo de desarrollo para ellos.
¿Cuál fue la reacción de la gente que vieron tu trabajo aquí en Berlín?
Y bueno, la reacción de la gente acá era interesante. La gente les interesó mucho lo que habíamos hecho, pero como era medio raro, porque más que nada hicimos el trabajo para la gente en México, ¿no? Que lo puedan usar allá, o sea, que era más un intercambio entre ellos y nosotros. Lo hicimos muy juntos con varias organizaciones de allá también. Entonces, la película, como está hecho para ellos, para que se puedan defender, ¿no? Está hecho con mucho contexto. Y dejamos afuera las cosas que para ellos ya son básicos, o sea, para los mexicanos, alguien que ha nacido allá y que conoce un poco la situación, si le interesa, ya sabe todo lo que es el Plan Puebla-Panamá. Lo que veo acá también es después, por ejemplo, la película mexicana, la mostramos acá, la pasamos en un festival contra la globalización. Y lo que me parecía, pues la gente estaba muy interesada en el tema, ¿no? Quizá llamó un poco la atención a lo que es el Plan Puebla-Panamá y lo que es el AECA, que está más allá atrás del proyecto Plan Puebla-Panamá, que tiene que ver mucho con una cosa con la otra. Pero lo que vi acá, lo que pasó también era que mucha gente se fue ahí al cine para ver la película, después decían, ay, bueno, eso es muy interesante y todo y no sé qué, pero no creo que de ahí pase algo más, o sea, que es más una actitud muy consumista, que yo también la tengo, ojo, ¿eh? Y que es como, pues, ver lo malo que está pasando en el mundo y sentirse bien por haberlo visto, ¿no? Más que hacer una cosa. Me provoca mucha agresión, mucho miedo también, a veces, porque veo que ahí quedan las cosas igual los que estamos criticando en las películas que estamos haciendo, ¿no? Que estamos reproduciendo la misma mierda al final.
¿De qué manera piensas se puede motivar e involucrar más a las personas para que tomen conciencia de lo que está pasando en el mundo?
Pues bueno, mira, es una muy buena pregunta. Yo la tengo siempre. Por eso, por ejemplo, estoy haciendo VJing para llegar a gente que normalmente no llego, porque es gente más de fiesta, gente más de un ambiente de consumo, primero. Y después, bueno, lo que creo también es que hay que mostrar la verdad más allá de lo que muestran en la tele, ¿no? Por eso estoy trabajando en este colectivo de video. Y no queremos hacer cosas tan profesionales como que las pasen en la tele, porque esos temas nunca las van a pasar en la tele, ¿no? De hecho, está muy crítico hacia la tele y hacia las instituciones así oficiales, ¿no? Y después lo que creo es que hay que ser muy honesto con el trabajo que uno hace. Mostrar su propio miedo también, los puntos en que el trabajo falla. Y después también hay que intentar ser radical en la forma de que uno va más allá de lo que es fácil para ver. Por ejemplo, dos compañeras de mi colectivo ahora hicieron un trabajo contra violencia en los barrios pobres de Brasil, y cuando veo la película me mata, es muy, muy, muy bruto. Yo, por ejemplo, como trabajo en video, veo cosas muy de afuera en el sentido de video, o sea, veo una película y no me afecta nunca mucho en el sentido de emociones realmente, porque cuando la estoy mirando, también sé que es tan solo una película, pero aquella película pues tiene tantas situaciones grabadas de muy, muy cerca también a nivel emocional, tanto como a nivel de cámara, que se nota realmente qué violencia la gente está sufriendo allá. Y es algo que uno no puede ver aquella película sin después pensar sobre lo que ha pasado, ¿no? En qué es su propio rol en el tema. Entre muros y favelas se llama.
Banda Bassotti es un grupo de ska italiano. Su séptimo álbum, Así es mi vida, hace un viaje por la historia musical de la resistencia. En esta ocasión les presentamos la canción Arbeitslosen Marsch, la marcha del desempleado, cantada en Yiddish. Esta es la lengua propia de los judíos europeos. La marcha del desempleado recuerda que el movimiento de los trabajadores judíos tuvo una larga tradición, especialmente en Europa del Este, antes del exterminio nazi. Esta fue una de las canciones más importantes para los movimientos de resistencia en los guetos durante la Segunda Guerra Mundial. La marcha del desempleado fue escrita por el polaco Mordechai Gebertyk, a quien los nazis mataron en el gueto de Cracovia en 1942.
Yo, Banda Bassotti, rude representando per tutti i lavoratori del mondo. Facce sporche, calli, mani di pietra, corra, corra. Vier Arbeitslose sehne wir. Nicht gehört Kartosch im Land, im Fabrik der Hammerklamm. Es liegen Keil im Kalt vergessen, es nimmt der Schabel sein schon fressen. Gehen wir rum in Gas, wie dick werden in Brust und Pass, wie dick werden in Brust und Pass. Eins, zwei, drei, vier Arbeitslose sehne wir. Ohne Baguette, ohne Heim, unser Bett ist sehr allein. Hat noch wer was zu genießen, teilt man sich mit jedem Wiesen. Wasser wie die Firmen im Wein, gießen wir in sich herein, gießen wir in sich herein. Eins, zwei, drei, vier Arbeitslose sehne wir. Jahrlange gearbeitet schwer und geschafft als mehr und mehr. Kaiser schlechter Städte und Länder, Fahrer, Heifele, Verschwender. Unser Lohn, der Fahr ist los, Hungernot und arbeitslos. Hungernot und arbeitslos. Eins, zwei, drei, vier, Otterzoi marschieren wir. Arbeitslose Schritt nach Schritt und mehr sind es sicherlich. Von einer langen Warterei, wo es leben Menschen frei. Arbeitslos ist kein Schumann in den neuen freien Land, in den neuen.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.